Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo. Bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Y es martes de la Cañada Real Molinón. Es martes de Tertulión del Sporting. Hay que hablar de este momento extraordinario del Sporting. Que es segundo, que está en ascenso directo. Y que si nos lo dicen a principios de agosto, yo creo que no nos lo creemos nadie. Pero es real. Y como es real, el sportingismo está con la ilusión por las nubes. Como hacía muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y tenemos un equipazo de comentaristas hoy. Pero equipazo de comentaristas, ¿eh? Os voy a dar una pista. Entre los tres, tienen más de 300 partidos con el Sporting. Cada uno tiene los suyos. Unos más, otros menos. Pero son tres exjugadores del Sporting y entre los tres suman más de 300 partidos. Los tres están para analizar al Sporting en la Cañada, en este programa de martes, con un ambientazo espectacular, con todas las mesas prácticamente llenas. Unos escuchando la radio, otros de sobremesa, otros comiendo todavía. Y, insisto, con un ambientazo en este martes de radio en la cadena COPE. Y también hay que hablar, por supuesto, del Oviedo. Del empate a cero ayer en la Romareda. En ese Zaragoza 0, Oviedo 0. Antes, mensaje de la Cañada.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Pocas veces se ve un empate a cero tan entretenido como el que nos dejaron ayer en la Romareda. 19 tiros del Zaragoza y 13 tiros del Oviedo y acabó empate a cero, es decir, no acertó ninguno con la portería. El héroe del Oviedo fue el portero, fue Le Román, que demostró seguramente por qué es portero de la selección española sub-21. Hizo un partidazo, el portero que seguramente será el portero del futuro del Mallorca, que está cedido en el Oviedo. Hizo su mejor partido desde que llegó al Oviedo, sexta portería cero consecutiva del Oviedo. A los puntos seguramente fue mejor el Zaragoza y dijo el portero, dijo Leo Román, que da por bueno el punto en la Romareda.
Hemos tenido ocasiones los dos equipos, al final ninguno de los dos hemos conseguido llevárnoslo, creo que bueno, que es un buen empate en un campo muy difícil, creo que el equipo se ha dejado el alma, no hemos estado acertados igual, pero bueno, pero creo que el equipo ha hecho un trabajo inmenso, o sea que creo que es un buen punto.
A nivel defensivo estuvo muy bien el Oviedo, estuvo súper, que lo suele estar, son seis porterías a cero consecutivas. Es el segundo equipo menos goleado de segunda, el Oviedo, solo por detrás del líder, del Leganés. El Leganés lleva 5 goles en contra en lo que va de temporada en 14 partidos, que es una barbaridad, y el Oviedo cerca, lleva 7 en contra en 14 partidos. El problema del Oviedo, y lo venimos diciendo aquí, está arriba, están los jugadores de ataque, le falta punch. Al Oviedo defiende muy bien. El centro del campo está muy bien porque tiene muchos jugadores de talento, pero arriba le falta calidad a este equipo y es muy difícil conseguir algo importante sin calidad arriba. Tú puedes mantenerte una temporada, estar en mitad de tabla, mitad alta, pero conseguir algo, un playoff o algo más sin futbolistas de talento o diferenciales arriba es muy difícil. Borja Bastón está en su peor momento desde que llegó al Oviedo. Falló una ocasión clamorosa, clarísima, casi a puerta vacía. Alemão, cuando sale, el brasileño tampoco aporta lo que debe. Y luego en bandas, falta desequilibrio, porque no está Sebas Moyano y Viti no están al nivel que se les esperaba. Romario Ibarra está siendo una decepción, que ahora esté lesionado. Seguramente el único diferente es Paulino, pero está muy claro que el Oviedo tiene un debe ahí. Que el grupo Pachuca, si quiere hacer algo importante este año, tiene que tirar en el mercado de invierno de algún fichaje para la parte de arriba. Porque atrás es un tiro el Oviedo, ahí está lo de David Costas, ahí está lo de Leo Román, futbolistas de muchísimo nivel, Colombato ayer hizo un partidazo en el eje, pero arriba le falta talento al Oviedo, que está a 6 puntos del playoff, que es verdad que ha dejado ya atrás la crisis, que le tenían descenso a principio de temporada con Cervera, pero que si quiere dar un paso más, tiene que tener alguna cosilla más arriba. Son las 3:30, estamos en directo en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio. Ahora vamos a escuchar a Luis Carrión, luego vamos con el tertulión, con esta alineación de lujo que tenemos hoy aquí, con un ambientazo, repito, hay un ambientazo tremendo en la Cañada. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE, 3:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Está Mosca, el entrenador del Oviedo, Luis Carrión. Está decepcionado con seguramente no haber podido controlar más el partido ayer, que era el objetivo, el plan de partido en Zaragoza. Y decepcionado también con lo que vio en ataque de sus jugadores. Tuvo más ocasiones el Zaragoza, el partido fue de ida y vuelta y evidentemente ahí el Zaragoza está más dotado, ya no que el Oviedo, seguramente que casi todos en la categoría, porque tiene jugadores para jugar a eso, tiene a Manu Vallejo, tiene a Valera, Germán Valera, tiene a Iván Azón, Michael Mesa, que son jugadores que en transición van muy bien, y ahí dominó y fue mejor el partido, en el partido el Zaragoza que el Oviedo. También es verdad que atrás deja muchos espacios el Zaragoza, porque se abre mucho. Y el Oviedo no lo pudo aprovechar. Y eso es lo que le tenía bastante cabreado a Luis Carrión. Muchas imprecisiones, errores de juveniles en pases, en controles. Ese fallo de Borja Bastón que hablábamos antes, a puerta vacía. No se lo puede permitir eso a un delantero titular de un equipo de segunda división y menos de un Oviedo. Alemão, insisto, no está tomando buenas decisiones. Viti lo mismo. Sebas Moyano parece que va a hacer cosas, pero al final no las hace. Seoane es un sí, pero no. Mosqueado Carrión.
Me da la sensación de que podíamos haber tenido, porque ellos han tenido llegadas, ¿no? Quizás el partido que más nos han llegado. Pero tengo la sensación que nosotros también hemos podido llegar un montón de veces, ¿no? Y muchas veces por malas decisiones no lo hemos conseguido, ¿no? Ha sido un partido como muy abierto, de mucho ritmo, de mucho ida y vuelta, y nosotros no preparamos demasiado eso como para que nos salga bien, ¿no?
Tal cual. Es que, uno, no juega eso el Oviedo de Carrión, que quiere mucho más control. Y dos, si sale un partido así, por lo menos aprovechar lo que tiene. Si el Oviedo no aprovechó lo que tuvo, aunque es verdad que atrás estuvo muy bien. Así que al final 0-0 y el Oviedo, que yo creo que evidencia este partido, que tiene falta de punch, falta de talento y de calidad arriba. Que aquí lo venimos diciendo desde principio de temporada. La defensa muy bien, el centro del campo muy bien, pero arriba faltaban cosas. Y ayer se evidenció. Cervera se quejó desde el principio del poco nivel ofensivo del Oviedo. Seguramente llevó hasta el extremo todo eso, esa crítica que hizo, y jugó demasiado a la defensiva, prácticamente dejando al azar el ataque, pero en el trasfondo tenía razón Cervera. Sabe de esto Cervera, lleva muchos años en esto. Y lo dijimos ya a principio de temporada, que era muy difícil sustituir a los Borja Sánchez, Raúl Moro, Manu Vallejo, que esas bajas había que cubrirlas. Y da la sensación que los que han llegado no mejoran a los que se han ido. Que Sebas Moyano, que Romario Ibarra, incluso Paulino, no mejoran lo que había, que eran muy buenos futbolistas. Entonces el debe del Oviedo está ahí. Si no mejoran los que están, habrá que traer unos nuevos y seguramente se va a empezar a hablar de eso en el mercado de invierno. Por el resto, el Oviedo está bien porque los números son buenos. Desde que llegó Carrión, 9 goles a favor, 2 en contra. Claro, a nivel defensivo palias todo lo que dejas de hacer en ataque, porque a nivel defensivo el Oviedo es, sí, no el mejor de los mejores de la categoría. Así que a 6 puntos del playoff el Oviedo, 5 por encima del descenso. Hoy descansa el equipo de Luis Carrión y la próxima jornada vuelve a jugar de lunes. Otra vez de lunes en el Tartiere, en casa contra el Cartagena a las 9 de la noche. Le llegan 2 partidos en casa al Oviedo. Primero Cartagena y luego Leibar. 2 partidos en el Tartiere que van a marcar el futuro inmediato. Porque el Oviedo está haciendo la goma. Hay mitad de tabla, ni para arriba ni para abajo. Son 2 partidos en el Tartiere muy importantes para marcar el objetivo más inmediato del Oviedo esta temporada. Vamos a abrir el tertulión, son las 15 horas y 33 minutos, pero antes tenemos una llamada perdida a Darsa, a ver qué.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Está por aquí el jefe del Chigre, en la Cañada Real Molinón, en directo en la cadena COPE. Berna Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
Siempre abrimos el tertulión saludando a Berna, con un ambientazo que hay aquí hoy, que parece que juega al Sporting hoy.
Sí, y bueno, está la cosa, es el Molinón, y sabemos que el parking del Molinón y la zona pues ayuda mucho y se acerca la Navidad.
Es verdad que la gente que trajimos hoy son mediáticos, ¿eh? Igual tiene que ver con eso.
Yo hoy siento vergüenza,
sí,
porque casi no hemos hablado de fútbol.
Ya.
Y la verdad que hemos perdido una oportunidad.
Sí.
Hemos perdido la oportunidad de fuera de micro hablar de fútbol y aprender un poco.
Sí, porque es curioso. Esta gente se supone que sabe de fútbol, pero les gusta hablar de casi todo menos
de fútbol. Es curioso. Sí,
con
sí.
Con el plato de la abuela que me comí como para sí, hablar de fútbol.
Ahí está. Ese que habla. Bueno, ahora os los voy a presentar. Berna Alonso, muchas gracias.
Un placer.
Ese que habla. Os dije antes que eran 300 partidos más entre los tres. Ese que habla tiene 87, que es Mino Serrano. Hola, Mino.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Comiste bien?
Joder, yo siempre como bien aquí.
Se come
además,
muy bien.
Me lo paso bien porque sí, nos reímos un poco, contamos anécdotas y tal. Además vino hoy Tati, que no se acordaba de cosas del pasado y
¿se
tal.
¿Se la recordaste bueno, pues, tú? Sí, que todo, tienes buena memoria.
Todo es una maravilla.
¿Esos platos de la abuela los sueles comer, Mino? O...
A ver, como alguna vez, pero no es tan habitual ya, con mi edad ya cuesta. No,
pero estás fino,
entonces,
por eso te
cuando
pregunto.
Vengo... Pues aprovecho, nadie me dice nada, pues lo como y fuera.
Haces bien, haces bien. Está Tati Alcalde, efectivamente. Es que ya que hace spoiler, Mino, pues ya saludo a Tati. Tati, bueno. Son 191 partidos en el Sporting. Hola, Tati, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú muchos platos de la abuela tampoco comes, tal y como estás.
Bueno, alguno, oye, yo no me privo de nada, ¿eh?
Estás para jugar
te lo
todavía.
Puedo decir. Lo que pasa es que sí procuro ser muy riguroso y estricto en las comidas.
Sí, señor.
Hay ciertas horas, hay ciertos alimentos que ya se puede uno permitir o no. Son 60 años para lo que va uno y...
¿60 años casi, Tati?
60 años.
Oye, de verdad.
Sí, estaba yo comiendo el pato de la abuela y él un tomate. Se puede vivir así.
La gente... En enero 60.
La gente no nos ve, no nos
se
ve por la radio.
Puede vivir así, coño.
No os imaginéis cómo está Tati.
Un tomate y medio pepino.
Pero si Tati está para jugar en la defensa del Sporting.
Tati, Juan,
es impresionante.
Se puede vivir así.
Son 191 partidos de Tati, casi son 87 de Mino y son 94 partidos de Iñaki Iraña. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien. Muy bien.
Oye, estamos en buena compañía, ¿eh?
Estamos de maravilla. Mira, no hemos hablado nada de fútbol porque como todo va tan bien, hemos estado hablando de anécdotas.
Claro. Yo lo que quiero hacer un día
los abuelos.
Hay que hablar de vuestras anécdotas de partidos de veteranos ninguna. Y todas estas cosas. Porque hay alguna buena que escuché antes que, bueno, esas no se pueden contar en la radio, pero las que se puedan contar.
Vale.
¿Vale? Venga. Eso lo hacemos otro día. Vamos a hacer un paso por Asprusa, lo mismo estáis mirando ahora pisos o necesitáis, porque vosotros ya, claro, tenéis ahí un colchón, entonces lo mismo necesitáis algún piso, alguna cosa. Vamos a pasar por Asprusa, que es tu promotora y constructora de confianza desde 1988, y echáis una ojeada.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Estamos en el Tertulión del Sporting, en la Cañada Real Molinón, en los bajos del Estadio del Molinón, con Tati Alcalde, con Mino Serrano y con Iñaki Iraña, tres exjugadores del Sporting y no cualquiera, para hablar de uno de los mejores momentos del Sporting en los últimos años, que yo creo que es una evidencia. Y como el debate está en la calle, os voy a preguntar, ¿veis al Sporting candidato al ascenso o pensáis que es una cosa que es muy pronto y que todavía no se está para evaluar algo así? Tati.
A ver, yo a estas alturas de liga todavía prefiero ser cauto a la hora de pensar en que podamos ser candidatos. A ver, creo que el objetivo todos los años, con independencia de la plantilla que tenía el equipo, siempre es, si no el ascenso directo, sí por lo menos entrar en los puestos de promoción, que te dé ese privilegio de poder competir para subir a primera. Pero es muy pronto, el equipo es cierto que ilusiona, que está enganchado, que las cosas le están yendo bien, que está en una buena dinámica, que ojalá se alargue mucho, y yo a lo que aspiro es que el último cuarto de liga, por lo menos, si no estamos en puestos directos, sí estar en puestos de promoción.
Dicen muchas veces los protagonistas, los jugadores o el entrenador, cuando se les pregunta, que hay que pasar bien cuando vengan maldadas. Dice que van a venir, hoy lo decía Nacho Méndez todavía, van a venir y eso hay que pasarlo bien. Así que bueno, evidentemente es pronto, pero claro, el Sporting está segundo, es que está en ascenso directo. Mino, ¿tú qué crees? ¿Es candidato al ascenso el Sporting o crees que es muy pronto?
Yo es que el Sporting, como institución, siempre tiene que ser un candidato, más allá de que luego se considere que el momento es mejor o peor, pero por nombre, igual que le pasa al Zaragoza, lo que pasa es que el Zaragoza lleva 10 años en segunda división. Es verdad que ahora el equipo está muy bien, pero yo pienso que hay que esperar. Yo creo que el fútbol, en una liga tan larga, se va a dilucidar en el último tercio. Siempre es donde... Porque no solamente es lo que tengas, sino cómo llegas. Hemos visto en los últimos años equipos como el Valladolid, hace unos años que subió porque venía con una dinámica buenísima.
Para arriba.
Estaba compitiendo de abajo arriba.
Con Pacheta.
Y había equipos estancados que ya tenían los puntos hechos y que estaban compitiendo de otra manera. Entonces, el llegar en ese momento con una dinámica buena, con unas sensaciones buenas, va a ser lo esencial.
A Girona le pasó.
Lógicamente, ahora viene bien estar donde estás para intentar estar entre esos 6-7 primeros en el último tercio, que es lo que te da posibilidades.
Iñaki, ¿tú crees que es candidato al ascenso ya el Sporting o todavía hay que esperar?
No, es muy pronto hablar de esa palabra. Yo creo que llevábamos un tercio, como dice Mino, hay que estar en esas posiciones al final del segundo tercio de la temporada, pero ahora en tres puntos estamos, hay siete, ocho equipos,
sí.
Y de un potencial como el del Sporting como institución, como dice Mino, está un Zaragoza, un Español, un Levante, pues, Valladolid, o sea, estás hablando de equipos que todos tienen ese objetivo al final de temporada. Vamos a ir pasito a pasito. Hablábamos de que el sábado tenemos un partido muy trampa en el Molinón, que es el Amorebieta.
¿Amorebieta?
Sí, sí. Si te fijas bien lo que hizo el Amorebieta en campos de equipos grandes, le hizo pasar muy mal momento a esos equipos grandes.
Escuchas, el Sporting le ganó al Español, al Elche, en el Molinón. El Amorebieta hay que ganarlo.
Pues claro que hay que ganarlo, pero hay que jugarlo. Y hay que jugarlo, y la Morevita no va a venir entregado ni mucho menos.
Pues nos lleva un poco la contraria a Nacho Méndez, porque hoy se le ha preguntado en rueda de prensa a Nacho Méndez: oye, ¿tú ves candidato al ascenso al Sporting? ¿Ves algún equipo mejor que el Sporting ahora mismo? Y ha dicho esto.
¿Por qué no? A mí me gusta ser optimista, yo soy bastante optimista también por lo que veo en el día a día. No sé si habrá gente mejor, pero bueno, creo que van a tener que hacer los equipos que se enfrenten a nosotros muchas cosas bien para ganarnos. Para mí mis compañeros son los mejores de la categoría, mi entrenador es el mejor de la categoría y con ellos al fin del mundo, y a final de temporada pues la clasificación dirá si hay equipos mejores o no, ojalá no.
¿Qué pensáis? ¿Pensáis que efectivamente Nacho Méndez, con ese por qué no, tampoco veo equipos excesivamente mejores, tiene razón? Es que yo creo que ahora mismo la verdad que tampoco.
Yo lo que pienso es que si el optimismo reina en la plantilla, eso es muy importante a la hora de enfocar lo que es el día a día, lo que son los partidos de competición. Pero sí es cierto que, a ver, yo no recuerdo si hemos tenido una tertulia en la época de David Gallego, cuando estaban con todo el viento en popa y estaban líderes,
vela, sí.
y esa temporada concretamente, vamos, por ese colchón que comentaba antes Mino de puntos, no bajamos y encima él fue cesado. O sea, quiero decirte que la temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas. Yo no quiero tampoco pensar en ponerme en esa tesitura, pero sí es cierto que cuando ves las barbas de tu vecino quemar, pon las tuyas a remojar. Entonces, está muy bien que el optimismo, repito, y esa tranquilidad esté asentada en lo que es la plantilla. Además tiene motivos para ellos, pero de aquí a pensar que el equipo está en dinámica de ascender, creo que es todavía un poco temprano.
Os veo reservones o cautos viendo cuál es el ambiente en Gijón, que lo sabéis, vuestros amigos en vuestros círculos, el optimismo es tremendo, pero a vosotros os veo tranquilos. ¿Qué es, por la plantilla que decís, bueno, igual tal, o por qué?
Yo personalmente es porque en aquella época de vacas gordas enseguida nos ilusionamos. Yo era uno de los que estaba convencido a pies juntillas de que ese año tocaba, de que ese año subíamos, porque veía el equipo muy fuerte, veía el equipo ganar con solvencia, lo veía muy dinámico, lo veía con mucha confianza, con mucha autoestima, y luego sin embargo al final, pues bueno, y fueron dos años, así.
No, si optimista hay que ser, y está muy bien. Hay que ser optimista, ¿no? Lo que pedimos, yo creo que lo que queremos transmitir es un poquito de prudencia, que el fútbol da muchísimas vueltas. ¿Que es candidato a ascender? Sí. ¿Que lo está demostrando? Sí. ¿Que el ascenso está lejos? Sí, muy lejos. Pero hay que ser prudente, nada más. Que el equipo está demostrando, si está ahí, es porque está demostrando que puede estar. Y es cierto, y lo estamos viendo, y todos somos optimistas, y todos venimos al Molinón y vemos los partidos de fuera de casa con mucha ilusión, porque vemos un equipo ganador, con capacidad para solventar cualquier partido en esta liga. Pero yo creo que estamos en noviembre, recién entra noviembre. Joder, queda mucho año y creemos que hay que ser prudentes, nada más, no se trata de ser pesimista. Todo lo contrario, que hay que ser optimista siempre.
Agorero no, pero prudente.
Exactamente,
sí.
Exactamente.
¿Y dónde crees que está la clave de este inicio del Sporting, Mino? ¿Qué estás viendo que te está gustando, que te parece diferente a otros años?
Yo creo que dos cosas que influyen, sobre todo, como todo. El estado anímico del equipo ahora es muy alto, muy bueno. Y eso te ayuda a reforzar cosas. Yo creo que el equipo tenía un déficit al principio en ataque. Era un equipo reservón. Era un equipo que defensivamente tiene gente con mucha experiencia y cuando está replegado cuesta mucho hacerles ocasiones. No tenía mucha efectividad, pero a medida que fue ganando partidos, fue cogiendo efectividad. Yo vi un partido que fue el que perdieron en Santander, que creo que fue un partido de los mejores que vi del Sporting este año, y no ganas. Todo eso al final hace que la gente anímicamente esté fuerte y que ahora encima la efectividad sea máxima. ¿Qué quiere decir? ¿Que el equipo está bien? Sí. ¿Que eso te garantiza? No, porque el día que pierdas la efectividad en esta categoría y estés tres partidos sin perder, te pones el 10.
La verdad que ahora le sale todo al Sporting, ¿eh?
Bien, pero es que
en ataque y en defensa, porque luego hay años las para todo.
Bueno, defensivamente es un equipo con mucha experiencia atrás. Claro, si tienes la gente ahí replegada. El problema, el domingo viene el Amorebieta. Eso te lo va a hacer el Amorebieta. La cuestión no va a ser si tú eres bueno defensivamente, la cuestión va a ser cómo eres en ataque, porque ahora eso que tú planteas en algunos momentos te lo va a plantear el Amorebieta. Que la gente piense que va a ser más fácil, pero yo no lo creo, ¿vale? Entonces, eso va a ser un poco, porque yo he visto el partido aquí del Español y el equipo estuvo bien, pero jugó replegado, sí, en campo propio. Aprovechó las contras, pero es que el otro día en Villarreal también.
O sea, tú las dudas, Mino, es cuando se te cierra un equipo. Que empiecen a cerrar, que te vean segundo en la clasificación y que digan, oye...
Bueno, es que los de abajo van a venir a cerrarse. Claro. Es que, a ver, tú puedes tener el concepto de que quieres jugar así o que estás en una situación complicada donde todo el mundo trata de ser seguro, de cometer los menores errores posibles y tratas de ser conservador. Bueno, pues si tienes enfrente un equipo que realmente sabe transitar, sabe hacer bien el fútbol de ataque, no tendrás problema. El problema es que nosotros eso no lo estamos viendo hasta el día de hoy. Estamos viendo un equipo muy bueno en a balón parado, un equipo muy bueno cuando roba y hace contras, y además muy efectivo, y un equipo muy bueno en el aspecto defensivo. Pero no estamos viendo un equipo que te agobia ofensivamente cuando tiene el balón, porque no lo hace habitualmente. Bueno, pues esa es una faceta que tenemos que mirar, porque entra dentro del bagaje que va a tener el equipo para tener posibilidades al final.
De eso hablaba hoy Nacho Méndez, porque se le preguntaba también por eso. Ahora que el Sporting está segundo, que en el Molinón gana todo, claro, los equipos y los rivales ya empiezan a jugarte de otra manera, porque ya te tienen otro respeto, seguramente se te empiezan a encerrar más. Iñaki, Tati, ¿qué veis vosotros diferente a otras temporadas? Que sea un poco la clave de este Sporting. Apuntaba un poco Mino el tema mental, el tema de las transiciones que las está haciendo muy bien el Sporting. ¿Vosotros por dónde tiráis?
Hombre, veo una variedad importante a la hora de los hombres que saltan al terreno de juego, que se están utilizando jugadores prácticamente toda la plantilla, y hay mucha variedad de jugadores de características. En ese aspecto creo que el Miguel Ángel está preparando bien los partidos, está tratando de utilizar a aquellos jugadores que más se adaptan a cada partido. El otro día creo que jugamos con defensa de tres, centrales, bueno, por lo que él considerase, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto pues ahora habrá que, lo que dice Mino, adaptarse un poquito a que nosotros tenemos que tener la pelota, tenemos que ser capaces de romper por espacios más nutridos de defensas, y va a haber que buscar ese otro tipo de jugador que nos pueda resolver toda esa problemática que nos vamos a encontrar.
A ver, yo lo que opino es que en esta categoría nadie pasa por encima a nadie, hay muchísima igualdad. Son tres puntos lo que se suma si ganas cada partido, y tres partidos si ganas o tres partidos que pierdes, el escenario cambia completamente. A mí lo que me gusta, por ejemplo, es... Yo entiendo que Ramírez ha comprendido lo que es la segunda división ya. Aquellas proveturas, aquellos discursos, es que se le veía un tanto perdido, no generaba confianza, y esa confianza yo creo que tampoco la contagiaba al equipo. Este año a mí me da la sensación que él ya conoce la categoría, sabe lo que se necesita para competir, no te digo ya para ganar, para competir bien, porque de hecho vemos un equipo muy intenso. Vemos un equipo que no da balón por perdido hasta el minuto 95. De hecho está sacando partidos adelante en tiempos de descuento. Eso es un dato muy significativo. Hay mucha intensidad, es un equipo con líneas muy equilibradas, tanto en portería como en defensa, en el centro del campo, adelante, ofrece una gran solvencia. Y luego están apareciendo las mejores versiones de muchos jugadores que hace años que llegaron al primer equipo, pero están en este año dando la mejor versión. Total. Como es Nacho Méndez, como es Gaspar Campos, como es el propio Campuzano. Tenemos un portero, que es el portero de la mejor época de Diego Mariño, que nos daba puntos. O sea, se dan muchas circunstancias este año para invitarte a pensar que este año se puede conseguir.
El otro día me decía un oyente, habláis mucho ahora de Ramírez y tal, pero habláis poco de la plantilla, que si Ramírez ha cambiado y tal, igual es que Ramírez ahora tiene mejores jugadores. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que es verdad que Ramírez ha cambiado, que los futbolistas ahora son distintos o mejores que años anteriores?
A ver, yo creo que todos maduraron este año. O sea, el ejemplo que poníamos de Nacho Méndez, la forma de jugar, las ruedas de prensa, lo veo con una madurez extraordinaria, es otro jugador. Sí. Entonces yo creo que en líneas generales el equipo es un equipo más maduro, un equipo que compite mejor. Y luego que ya te digo, están apareciendo jugadores dando la mejor versión de sí mismo este año y están coincidiendo un montón de circunstancias, como te decía antes, que te hace pensar que este año, si se perpetúa esta dinámica, pues el equipo al final, en ese último tercio de liga que estábamos hablando desde el principio, pues el equipo puede estar enganchado. Está motivado, está con ilusión. Y luego hay una cosa muy importante, que si otros años había un 11 habitual donde dentro de ese 11 solo competían 5 o 6 jugadores, este año tenemos 11 jugadores que te permiten competir y otros 11 que están en la recámara, que si salen también están compitiendo.
Es que si os fijáis en el 11, cambian muchos jugadores respecto al año pasado, porque Yáñez, Robert Pierre, Roque Mesa, estoy hablando de un 11 de tipo, más o menos, Nacho Méndez, que es otro futbolista, entonces Campuzano, Hassan, Gaspar, Pascano, te salen 7 futbolistas nuevos este año.
Sí, hay una plantilla muy completa, ¿no? O por lo menos está haciendo el míster que parezca que es una que sea o que se haya convertido en una plantilla en que cualquiera puede jugar y que cada uno tiene su rol y se ve que hay que los resultados le van dando la razón y yo creo que eso al futbolista le viene de maravilla, ¿no?
Ayer tiraba yo en el tiempo de opinión en el programa una pregunta que os voy a hacer ahora y que os voy a pedir que solo la penséis y luego a vuelta de pausa me decís. Ya hay quien se está pensando que si el entrenador funciona tan bien, renovarlo o no. ¿Renovaríais vosotros a Ramírez, sí o no?
Venía pensando que ibas a hacer esa pregunta.
Pues ahí la tienes. Escaparates y a la vuelta.
Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y para que puedas sentir esa increíble sensación, ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Year. Black Year de Hyundai. Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama el primer año. Más información en Hyundai.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! ¿Pero sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
500 castillos. 9 rutas del vino. 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Te lo digo o te lo cuento.
Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en la Cañada Real Molinón, estamos en los bajos del Estadio del Molinón con una alineación de lujo en el tertulión del Sporting con Tati Alcalde, con Mino Serrano y con Iñaki Ereña, con tres exjugadores del Sporting, más de 300 partidos. Es que me gusta mucho a mí decir esto de más de 300 partidos, porque joder, eso son muchas vivencias. Les he preguntado si renovarían a Ramírez, que es una pregunta que está al caer ya en los ambientes, a todos nosotros que solemos adelantarnos, pues ya nos adelantamos. ¿Qué os parece, Tati?
Yo lo mismo que opino con relación a si el equipo está para ascender o no está para ascender. Hay que dar tiempo, hay que ser paciente. Sabemos lo cambiante que es el fútbol y a lo mejor, Dios no lo quiera, pero se dan 3-4 jornadas de malos resultados, de una mala dinámica, y a lo mejor los beneplácitos que tenía el entrenador los va perdiendo, y esos créditos los va perdiendo poco a poco.
Pero luego igual no renuevas y marcha.
Yo prefiero esperarme.
Tú esperas, Tati. Mino, ¿tú?
Yo es que tampoco entiendo muy bien a estas alturas por qué tienes que renovar o no renovar. Quiero decir, no me importa si lo renuevan, si ellos confían en que es el entrenador que quieren tener, me parece bien, pero si exclusivamente estás esperando que los resultados ratifiquen o no esa situación, creo que estando en el primer tercio todavía es muy pronto para saber.
Si confías en él, igual en noviembre ya tienes que empezar
pero eso ya es una cuestión personal. Yo he visto renovar entrenadores por 2 años y echarlo al mes siguiente. Quiero decir que,
sí, bueno, pero luego
esto en fútbol es habitual.
Hay veces que no hablas con él hasta marzo y luego en marzo le llega una oferta y decimos todos aquí, bueno, es que claro, tenéis que haber hablado con él en enero o en diciembre.
Ya, pero no, tú crees que en el mercado hay pocos entrenadores, ¿no?
Hay muchos. Pero bueno, imagínate que Ramírez está segundo todo el año y en marzo llega un español y le dice, oye, el año que viene te queremos. ¿Qué puede pasar,
Pero claro que sí, el mercado es eso.
Claro, y ojalá mercado, le llegue el Atleti Madrid.
Precisamente el mercado realmente te lleva a eso. El entrenador como un jugador lo que hace es tener plusvalías teniendo en cuenta los resultados que tenga, ¿no?
Yo creo que si le preguntas al mismo entrenador, te va a decir, no me desvíes la atención, déjame donde estoy, vamos a pensar en la Amorebieta,
sí, claro,
no metas este tema, no pongas este tema
sí,
encima de la mesa.
Iñaki. Por eso os pregunto a vosotros, no a él.
Pero yo creo que la gente, no sé, creo que es entendible que hay que ser prudentes, estamos viviendo un momento muy bonito, vamos a disfrutarlo todo lo que podamos, ojalá se alargue todo el año y más años. Y bueno, pero yo creo que meter temas con calzador encima de la mesa, yo creo que es un poco precipitado.
¿No te gusta la pregunta, Iñaki?
No.
Joder, ¿qué hacemos ahora? Pues a mí me gusta, porque yo creo que esto, si lo retardas y te vas a febrero o marzo y la cosa va muy bien...
Pero es lo que dice Mino.
Oye, puede pasar.
Y si le llega una oferta del Español o del Atleti Madrid
o del
Valencia, pues fenomenal.
Tienes que tener un entrenador... Vamos a ver.
Mejor.
Si quieres tener un entrenador... Además estamos hablando de una cosa que es especialmente distinta.
Acércate, Mino. Acércate.
Cuando tú tienes un entrenador que ya está consolidado... Hay mucha gente que lo que quiere, te van bien las cosas, lo que quieren es que ese entrenador sea un entrenador de futuro. Cuando tienes un entrenador que simplemente llega y lo hace muy bien, está muy bien que lo renueves, pero tienes alternativas. Es decir, en el fútbol, porque además nadie te va a garantizar en fútbol que lo que pase este año al 30 de junio va a pasar el año que viene en noviembre.
Pero si yo entiendo lo que decís,
con lo cual,
yo lo que os quiero hacer ver
no estamos hablando de un drama.
La pregunta tiene sentido en el sentido de que dices, oye, si tú eres Grupo Orlegui y confías en este tío, pues igual dices, mira, me está dando lo que pensaba que me iba a dar, le voy a renovar, más allá de los resultados,
Y a mí eso me parece,
pero como proyecto dices, oye, confío en este.
Yo de todas maneras pienso que dadas las circunstancias de este entrenador concretamente y un poco de la política del club, entiendo que la continuidad o no de Ramírez está por encima de la clasificación o los resultados. Me da la sensación.
Yo creo que ahí diste la clave. Estoy de acuerdo contigo, Tati.
¿Cuál es el problema?
No tenemos más tiempo. Ya lo sé. Hombre, el problema, bueno, por eso te digo, ahí se sientan.
Si está por encima de los resultados, no es un problema que lo renueves hoy o dentro de 3 meses. Es decir, es totalmente
Ya, pero igual él no piensa lo mismo, ¿no? Y dentro de tres meses
es otra cosa,
¿quién sabe?
Es un hombre de tu proyecto, pero entonces ahora lo renovarías. ¿Por qué no lo renovaste cuando dijiste por tres años en junio del año pasado, si es parte de tu proyecto?
Volver la siguiente semana, ¿no?
Venga, vale.
Es que no tengo más tiempo.
Pero vamos a comer lo de la abuela.
Sí, ahora. Bien, Mino, pues Iñaki,
o tomate.
Oye, volvemos. Gracias a los tres, ¿eh?
Volvemos.
Venga, hasta mañana. Venga, gracias. Adiós.
Gracias.